Si un médico en España quiere ejercer su derecho de objeción de conciencia para no practicar un aborto, su identidad debe mantenerse en secreto. Es lo que acaba de decir la Organización Médica Colegial en un comunicado expresando así su opinión sobre los registros de médicos objetores al aborto a los que obliga la ley del gobierno. A pesar de esa obligación legal, que supuestamente valdría para garantizar que las mujeres que quieran abortar lo puedan hacer en hospitales públicos, supuestamente digo, ya sabes que la Comunidad de Madrid ha anunciado que no creará ese registro, porque lo considera una lista negra de médicos que se niegan a abortar. Dice Isabel Díaz Ayuso que ese registro se convertiría efectivamente en un atentado contra la libertad de conciencia de los médicos. ¿Qué te parece si ahondamos un poco más en este tema de la objeción de conciencia en concreto y de cómo se puede manipular o no un derecho que tenemos todos de ser objetores? Es lo que vamos a hablar hoy con nuestro profesor de ética, Ricardo Calleja, en la sección del Laboratorio de Ideas de los martes. Ricardo, bienvenido.
Buenos días, Jorge.
Vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué sentido tiene esta figura de la objeción de conciencia frente a una disposición legal, una cualquiera?
Pues mira, de toda la vida ha habido gente que se ha resistido, rebelado contra las leyes injustas, incluso quien ha hecho, bueno, pues un ejercicio de conciencia que ha tenido que pagar. Pues nos acordamos de desde Antígona. O Tomás Moro o Jägerstatter, este mártir austríaco contra Hitler. Pero la objeción de conciencia no es esta, tampoco es la desobediencia civil de un Martin Luther King, ¿no? Que asume la pena para llamar la atención de la sociedad. La objeción de conciencia es que el Estado te deja no cumplir una ley, de modo que tu abstenerte de hacer determinadas cosas es perfectamente legal. Y esto puede ser un poco chocante porque dices, hombre, si la ley dice que hay que hacer esto, ¿cómo la ley te puede permitir no hacer esto? Pues porque la vida es complicada y en un Estado pluralista se entiende que no hay que llevar hasta el final los conflictos de conciencia, hay que acomodar distintos modos de ver la vida, también porque la ley no es la última palabra en temas morales.
Pero ¿cómo se regula, claro, esta excepción legal a una ley, que es la objeción de conciencia? ¿Cómo funciona la práctica en España?
Bueno, lo primero es que no hay un derecho general a la objeción de conciencia, ni una ley que regule en general la objeción de conciencia. La objeción de conciencia entra en el derecho español, en la Constitución española, a propósito del servicio militar obligatorio. Es el primer momento donde se dice. Pero, basado en ese principio, que no es exclusivamente español, está también en tratados internacionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las leyes han ido reconociendo pues la objeción de conciencia de los sanitarios para practicar el aborto, más recientemente a practicar la eutanasia, la de los farmacéuticos para no dispensar píldoras poscoitales que son también abortivas. De modo que es algo que se regula caso por caso. Lo que ha cambiado ahora es que lo que era más o menos pacífico, que es la objeción al aborto, se incluye esta obligación que parece poner un poco de carga, un poco de pena al que objeta, ¿no?
Y vamos a la última ley del aborto, la que está en vigor en España. ¿Qué cambios hay detrás? ¿Qué es la novedad que incorpora?
A ver, la ley del aborto cambiaba el régimen, ¿no?, de supuestos por un régimen de plazos, ¿no? Y detrás de eso está la lógica, que la ley no explicita porque no puede, pero la lógica de considerar el aborto un derecho. Y eso empieza a restringir. Claro, cuando algo es un derecho, objetar a facilitar que se cumpla o a cumplir tu obligación profesional de prestar un servicio público, pues resulta más complicado. Y esto es lo que vemos, que a los médicos ahora se les mira con sospecha y se les pone en una lista que, efectivamente, como señala el Colegio de Médicos y otras personas, pues puede acabar convertida en una lista negra, ¿no?, que sirva para señalar, para discriminar y, en cualquier caso, para meter presión social al que discrepa, de acuerdo con su derecho a la objeción de conciencia reconocido en la ley.
Y de ahí vendría el interés de Sánchez, aparte para desviar la atención de sus problemas judiciales,
no, por supuesto,
para modificar la Constitución introduciendo el aborto como un derecho constitucional, de tal manera que oponerte a ese derecho, objetar a ese derecho, sería un delito.
Claro, esto es el aquí ha habido un cambio. El otro día había un artículo de Pablo de Lora en The Objective que lo explicaba, me parece fenomenal, ¿no? Venimos de un cierto consenso. El consenso no es la última palabra, ni justifica todo, ni es total, ¿no? Pero había un consenso en torno a una concepción conflictual del aborto. El aborto es un problema y es una cosa que requiere una solución que es compleja. Y de eso hemos pasado a una concepción que a mí me parece que es celebrativa.
Sí.
El aborto es el momento en el que se expresa de modo máximo la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, incluso contra el padre de la criatura, contra la propia criatura dentro del útero, ¿no? De hecho, en la web esta que ha sacado el gobierno, ¿no?, de Quiero Abortar, claro, se presenta el aborto no como eso, un drama, sino como como un dispensador de un servicio que hay que celebrar. Y ahí se habla del feto como el contenido del útero. Yo no conozco en el lenguaje público español un modo más claro de deshumanización de seres humanos, en este caso no nacidos.
Sí, es la diferencia entre una visión, como has dicho tú, conflictiva, que no castiga a la mujer, pero que tampoco lo convierte en una afirmación identitaria, casi como un motivo de celebración, sí, tener más de 100.000 abortos al año en España. Pero bueno, seguiremos hablando de este asunto si es que el gobierno quiere seguir disimulando. Gracias, Ricardo.